Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Encendemos la linterna de este martes, 19 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Para los directamente afectados o aludidos por razones obvias, feliz Día del Padre. Para los que tenemos al padre en el recuerdo, feliz día, papá. La última hora pasa por el ingreso en prisión del conductor del camión que poco antes de las 5 de la madrugada se ha llevado por delante un control de la Guardia Civil, literalmente, en la carretera entre Sevilla y Cádiz. Hay sucesos y hay accidentes que te ponen la piel de gallina. Bueno, pues este es uno de ellos. Hay 6 muertos, 5 heridos, algunos de ellos grave, sino crítico. Dos de los fallecidos eran agentes del Cuerpo de Acción Rápida de la Guardia Civil, los GAR. Vaya racha. En este caso, una patrulla de lucha contra el narcotráfico, era un control más o menos rutinario, pero el mismo equipo, por cierto, al que pertenecía uno de los agentes arrollados hace unas semanas por una narcolancha en Barbate. Lo dicho, vaya racha. La verdad es que las imágenes son impactantes. Los agentes han dado el alto al camión, que lejos de detenerse ha hecho una maniobra brusca, ha arrollado 5 coches que estaban en el arcén, entre ellos uno de la Guardia Civil. Para que te hagas una idea, los bomberos han tardado más de 7 horas en sacar a todas las víctimas de sus vehículos. Todo apunta a que el conductor pudo quedarse dormido al volante, una distracción fatal. Yolanda Aguirado, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues es una de las hipótesis que se baraja a esta hora. El conductor también podría haberse despistado o perder la visibilidad por un destello. Lo que sí sabemos, lo que sí está confirmado, es que ha dado negativo en drogas y también en alcohol y que en ningún momento intentó darse a la fuga. Por lo que nos han dicho, está totalmente destrozado, ha colaborado en todo momento con el juez y le ha dicho que no vio el control de la Guardia Civil. Francisco Toscano es subdelegado del Gobierno en Sevilla.
Pues realiza un movimiento brusco, se desplaza hacia el arcén y a partir de ahí barre en concreto a 3 vehículos oficiales como mínimo de la Guardia Civil y a 2 particulares. Parece que lo que hace es un movimiento, no se sabe bien si un frenazo o un volantazo.
Y de ese giro tan brusco se puede entender la imagen dantesca que nos ha dejado el atropello. El camión ha atravesado la carretera en forma de L y el vehículo en el que iban los guardias civiles hecho un amasijo de hierros.
En fin, seguimos en Andalucía. Los primeros resultados de la autopsia de las 2 niñas asesinadas por su padre en Almería confirman que las pequeñas fueron envenenadas, al parecer, a primera hora del domingo, horas antes de que su madre las encontrara cuando fue a buscarlas porque el padre no respondía a las llamadas. COPE Almería, Verónica Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. A Elisa y Larisa, su padre las envenenó con pesticida. Las pequeñas fallecieron el domingo por la mañana, sobre las 9:30, mientras que la muerte del padre tuvo lugar poco antes de las 12 de la noche. Así se desprende del informe preliminar de la autopsia. El asesino estaba agonizando cuando Alina, la madre, descubrió los cadáveres de sus hijas. Está destrozada. Encima se encuentra sola porque no tiene familia aquí en Almería, aunque la comunidad rumana que reside en habla, la está arropando, su pareja también, y recibe apoyo psicológico. Javier Sánchez es el alcalde.
Ella está en estado de shock, sí, igual. Esta mañana también la he visto y está primero para los servicios sociales municipales, luego ha venido un gabinete de psicólogas expertas en la materia.
Alina quiere enterrar a sus hijas en habla.
Lo que no ha pedido es que descansen en el cementerio municipal y, claro, lógicamente lo hemos comprometido, le hemos dicho que sí.
Mañana podría celebrarse el funeral en este pueblo que sigue sumido en la tristeza y la indignación.
Por lo demás, la crónica política de este martes pasa por Cataluña. Se nos van a hacer largos y peñazos los 2 meses que faltan hasta las elecciones, pero es lo que hay. Los socios de Sánchez no van a desaprovechar ni un minuto para marcar territorio, para hacerse los importantes. La semana pasada ya le dejaron claro que tras la ley de amnistía, el siguiente paso sigue siendo el referéndum de autodeterminación. Hoy, Per Aragonés, el presidente de la Generalitat, ha puesto sobre la mesa otra de sus reivindicaciones: la soberanía fiscal, o sea, que le pagues la juerga tú y yo. El presidente de la Generalitat reclama para Cataluña lo mismo que tiene el País Vasco: recaudar todos los impuestos y luego devolver un cupo al Estado. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenas tardes.
Buenas tardes. Esquerra pone en marcha su precampaña recuperando la propuesta de financiación singular, muy similar al cupo vasco. Cataluña pide recaudar el 100% de los impuestos, tener la llave de la caja, soberanía fiscal plena que prevé una transferencia al Estado por los servicios prestados y un fondo de reequilibrio territorial para las comunidades con menos recursos. Es la única manera, dicen desde el Govern, de que los catalanes reciban unos servicios públicos al nivel de los impuestos que paga. El Govern ha hecho números. Este modelo permitiría ingresar 52.000 millones de euros anuales. Natalia Mas es la consejera de Economía.
Soberanía fiscal plena en el que la Generalitat pasaría de recaudar un 9% al 100% de los impuestos pagados en Cataluña.
La propuesta la van a enviar tanto al Gobierno central como a partidos y agentes económicos y sociales. Mañana la defenderá el propio Pere Aragonés en Madrid.
Más cosas. ¿Qué responde el Gobierno? Bueno, pues que su proyecto pasa por una reforma del sistema de financiación, no solo para Cataluña, sino para todas las comunidades autónomas. María Jesús Montero, escucha con atención, es la ministra de Hacienda.
Nosotros vamos a impulsar una reforma del sistema en su globalidad y, por tanto, para todas las comunidades autónomas del régimen común, incluida Cataluña, y las necesidades de Cataluña y del resto de territorio estarán bien delimitadas justamente en ese nuevo modelo que queremos llevar adelante. Para ello necesitamos consenso, fundamentalmente en la parte del Partido Popular.
¿A que sí? A que ya te sientes mucho más tranquilo de cómo van a ir tus impuestos. Bueno, a María Jesús Montero le han preguntado esta tarde también por la filtración a la prensa de la investigación fiscal al novio de Isabel Díaz Ayuso. La vicepresidenta niega tener nada que ver con eso y carga, no te lo vas a creer, carga contra el PP.
Absolutamente falso. Y es más, no puedo comprender cómo el Partido Popular ampara el que se pueda defender un fraude fiscal. Y no comprendo cómo el Partido Popular incluso pueda amparar una denuncia o pueda amparar una persecución a una inspectora de la Agencia Tributaria. Y además quiero decirle que haga lo que haga el Partido Popular, diga lo que diga, los servidores públicos van a seguir desarrollando su trabajo.
O sea, ¿de verdad piensa que la persecución es a una funcionaria o es al fiscal general del Estado? O sea, ¿puede tener tanto morro y habla de persecución con lo que le están haciendo a Isabel Díaz Ayuso? ¿De verdad? Y esta es la número dos del gobierno y del partido, ¿eh? Madre mía. Bueno, mientras tanto, no ganamos para juergas. La ley de amnistía sigue superando fases de su tramitación. Hoy la ha admitido a trámite la mesa del Senado con el informe de los letrados que alertan de vicios de inconstitucionalidad. El PP confirma que pondrá en marcha una ofensiva judicial para tratar de impedir que la ley entre en vigor. Miguel Tellado es su portavoz parlamentario.
La mayoría absoluta del Senado rechazará este bodrio jurídico. Lo recurriremos ante el Tribunal Constitucional, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ante cualquier instancia posible. Lo haremos porque es un compromiso con esa mayoría ciudadana que en nuestro país se opone a una ley como esta.
De momento, el PP acaba de anunciar que pedirá que el Congreso retire la proposición de ley y presentará mañana un conflicto de competencias entre ambas cámaras, Congreso-Senado, que podría acabar en el Constitucional. Ya se sabe, patada a seguir y demorarlo en el tiempo. Al Constitucional apela al Gobierno cuando le preguntan por los informes jurídicos contra la amnistía. Hoy, la portavoz Pilar Alegría.
Saben que hemos conocido distintos informes y distintas opiniones y, por tanto, vaya por delante el respeto del Gobierno a los mismos. Faltaría más. No obstante, sí que les quiero recordar que a día de hoy quien determina la constitucionalidad o no de una ley es el Tribunal Constitucional.
En Moncloa se muestran confiados de que, en este sentido, llegado el momento, Cándido Conde Pumpido al frente del Constitucional salvará cualquier obstáculo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. No ha habido sorpresas en la Moncloa, tampoco inquietud ante la rotundidad de los letrados del Senado alertando de la inconstitucionalidad de la amnistía. Más allá de la tensión en la mesa de la Cámara Alta que ha llevado al PSOE a rechazar la tramitación de la ley al adjuntar el PP las advertencias jurídicas, el camino de la norma estaría despejado y a favor del Gobierno, o eso al menos quieren creer desde el puente de mando con las miradas en el Constitucional. Cuando se pronuncie el alto tribunal, retan, sobrarán el resto de opiniones. Las dudas quedarán quedan entonces despejadas, añaden. La confianza en Cándido Conde Pumpido y en la actual mayoría de izquierdas lleva al gobierno a relativizar la discusión parlamentaria sobre la medida de gracia, aunque su aplicación se prevea más cuesta arriba por el cúmulo de recursos y cuestiones perjudiciales que elevarán los jueces. En este ínterin, los socialistas avisan a los populares que disponen hasta el 16 de mayo para devolver la amnistía al Congreso.
Y termino con una muestra más del sainete que vivimos. Quizá recuerdes hace unos días que te contamos cómo un hombre había destrozado con una retroexcavadora la puerta de la sede del PSOE en Almendralejo, en Badajoz. Bueno, pues resulta que este chico, 20 años, con toda la razón, le ha dicho al juez que lo hizo en protesta por la política del gobierno sobre Cataluña. Así que va a pedir que le apliquen la ley de amnistía. Y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Violencia vicaria, un término que hemos acuñado en los últimos años desde que a toda España se nos heló el corazón con el caso Bretón, asesino que envenenó y carbonizó a sus pequeños de 2 y 6 años. Desde entonces, 2011, pasan de la cincuentena los menores asesinados por sus progenitores para vengarse de las madres. Goteo incesante al que se suma el envenenamiento de las niñitas de 2 y 4 años de Almería por el padre que luego se suicida. En casos tan brutales cabe preguntarse qué ley puede proteger a una mujer, a unos hijos, cuyo padre es capaz de suicidarse con tal de hacer daño. Su odio pesa más que su propia vida. Un animal así tiene nula reinserción, solo medidas coercitivas efectivas. Por eso causa sonrojo que, tras haber denunciado a la mujer palizas incluso estando embarazada, al retirarlas una y otra vez, la fiscalía y los jueces paren la investigación y las medidas cautelares. Proteger a las mujeres contra el miedo o la necesidad de estar junto a criminales es un imperativo para una sociedad decente y justa.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, joder, qué pinta tiene lo de Courtois. Lama, buenas tardes.
Mala suerte, porque Thibaut Courtois, el portero del Real Madrid, que mañana iba a reaparecer en un amistoso que había organizado el equipo blanco para ver si estaba en condiciones de jugar frente al Manchester City, se ha vuelto a romper. Courtois tiene una lesión en el menisco de la pierna contraria a la que fue operada. El plazo de baja son 6 meses y por tanto, 6 semanas, perdón, y por tanto Courtois definitivamente dice adiós a lo que resta de temporada. El Madrid sigue con su cruzada. Recuerda, ayer denunció a Martínez Munuera, hoy ha recibido contestación por parte del Comité Técnico de Árbitros y también por parte de Osasuna de Pamplona. Y hoy hemos vuelto a ver a Enrique de Negreira, ese árbitro al que el Barça le estuvo pagando muchos años, ha ido a los juzgados, no ha querido declarar y de momento, hasta que no empiece el juicio, no volveremos a ver al árbitro catalán. Y por último, la selección española sigue trabajando de cara al partido del próximo viernes en Londres frente a Colombia. Parece ser que el equipo titular jugará contra Brasil y que habrá muchas pruebas el viernes en Londres.
Pues te espero, tienes de todo. Gracias,
Lama. Hasta luego.
Hasta luego, amigo. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros, de Salud y Vida, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 21 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Hace calor, pero hay calima en el ambiente. Esta noche tendremos 11 de mínima y mañana podría llover por la tarde, aunque el termómetro llegará a marcar los 23 grados en algunos puntos de la región. En cuanto al tráfico, tenemos retenciones de entrada a Madrid por la A1 a la altura de las Tablas y en la A2 en su cruce con la M30. Sin embargo, lo peor está de salida, sobre todo en la A1 por la zona de Alcobendas, A2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas, Vallecas, A4 en el entorno de Butarque y Pinto, A42 en Getafe, A5 en Arroyomolinos y A6 en Majadahonda. Por su parte, en la M40 está complicada la zona de Hortaleza hacia la 2, en Coslada, dirección A3, en Villaverde en ambas direcciones, Pozuelo y Campamento hacia la A5 y en Monte Carmelo y Túneles del Pardo hacia la A6. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra. También disponible en garciacarrion.com.
El jueves 21 de marzo, Carlos Herrera y Herrera en COPE viajan al Aljarafe sevillano para descubrir la cuarta universidad del CEU. Fernando III, que comienza su andadura en septiembre, con la garantía del CEU. Más de 90 años formando a los jóvenes españoles. Recuerda, el jueves 21 de marzo, Herrera en COPE, desde la Universidad CEU Fernando III en Bormujos, Sevilla.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy he quedado a comer con unos amigos de mi antiguo trabajo, pero no sé si me apetece. Hay comidas que no me sientan como antes y a veces mi digestión lo nota.
Pues no te conformes. Cuídate con el nuevo Activia. Ayuda a tu salud digestiva y así a tu bienestar diario. Pruébalo, porque además está buenísimo. Activia.
Bodegas Los Llanos, una de las más antiguas y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil?
No, justo antes de empezar se fue la luz. Pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales.
Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en opel.es.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Convocatoria de elecciones catalanas. Después de que le tumbaran los presupuestos, Pere Aragonés ha dado una patada al tablero y las convoca el 12 de mayo. Y ahí hay un trimestre inédito en la política española: 21 de abril vascas, 12 de mayo catalanas, 9 de junio europeas. Y esta inestabilidad lleva a unas elecciones generales. No nos demos tanta prisa.
Vamos. Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
...2.111 solicitudes de patentes en 2023. Ya es oficial. España batió el año pasado su récord histórico, demostrando que aquí hay mucho ingenio, hay mucho listo, pero de verdad, ¿eh? Por eso vamos a recordar grandes inventos en la historia de España. Sí, puede que conozcas algunos, los evidentes, y otros no. Bueno, pues para recordarlos todos, me acompaña John Uriarte. No ha inventado en su puñetera vida absolutamente nada, y casi mejor, porque imagínate el desastre.
He visto Lucy entrado. ¿Y si llego a inventar algo? ¿Qué?
Empieza por pu, pero no era puñetera lo que iba a decir, macho.
Ya me imaginaba yo. Ya me imaginaba. Mira, no me hace falta mucha imaginación para imaginarlo. Bueno, mira esa grapa que lleva el guión. ¿La estás viendo?
Sí,
bueno,
sí.
Pues el cosepapeles, que era como se llamó inicialmente.
La grapadora, vamos.
La grapadora es de origen español.
Mira tú.
Aquí tenemos un cacereño, Costa Gabras, en la prueba de levantamiento de folios por Lajero. El anterior récord lo ostenta el valle soletano de mi papus, con un paquete de folios, una chincheta y una grapadora. Atención, lo está intentando
ha habido récord. Costa Gabras ha conseguido levantarse los folios de la oficina.
Antes de que se levantara la gente, los folios de la oficina y la grapata, se inventaba la grapadora, había otro carácter.
Por cierto, antes de que sigas, me escribe mi amigo Javier, que no ha leído el guión, obviamente, y me dice, el chupachups y la fregona.
Pues espera, dile que espere. ¿Cómo se llama? ¿Javier?
Sí.
Pues dile, Javier, espera un poquito.
No, díselo tú, si te está oyendo, díselo tú.
Ah, bueno, Javier, vas a tener sorpresa, ya verás.
Correcto.
Bueno, de momento, la grapadora fue inventada por dos vecinos de Ibar, Juan Olave y Juan Sosa.
Hombre, Sosa, de Ibar tenían que ser.
O vascos, sí. La inventaron en 1932, es lo que hay.
Qué grande,
chico.
Qué grande.
Bueno, ojo al siguiente invento. La silla de ruedas también es un invento español de 1595 y para uso de Felipe II.
Anda, por eso extraña tanto que tardaran siglos en poner ruedas a una maleta.
¿Por qué hemos tardado tanto en poner ruedas a la maleta si la maleta es un invento de reciente aparición y la rueda lleva ahí desde el principio? Viendo cómo la gente arrastraba las maletas hasta el taxi. ¡Ay, cómo pesa esto! A ver si de una vez inventamos algo redondo. La rueda ahí, a mí que no me líen.
Piedreguita lleva razón, ¿eh? Bueno, siendo la silla de ruedas invento español, en 1983, años más tarde, el inglés John Dobson le dio el diseño actual. Bueno, lo de la maleta es cosa de un estadounidense. Mira, Shadow en los 70.
Mira, no podemos olvidarnos, en clave española, del submarino, porque aquí fuimos pioneros, pero como lo contaba Gila.
Y otra cosa, submarino que mandaron el martes, de color bien, pero no flota. Nada, lo echamos al fondo del mar después de comer y todavía no ha subido. No me diga que era un barco. Joder, nos costó un trabajo hundirlo. Pero con una cosa de ese precio se manda por lo menos un folleto.
¿Cómo ha cambiado? Porque fíjate, Monturiol, catalán, diseñó el barco Pez, botado en 1859, y Peral, Isaac Peral, en 1888, le añade propulsión a base de baterías. O sea, que ojito, ¿eh? Bueno,
atento. Oye, espera, macho.
¿Qué
espera.
Pasa?
Esta es muy buena, tío. Dime. Mi amigo Javier decía lo del chupachus. Mi amigo Luis me dice el submarino, ya lo hemos dicho, el autogiro...
Claro.
Y el tráfico de influencias.
Está bien.
Está muy buena, pero lo vamos desarrollando.
Ese
a medida
se está
que
desarrollando.
Pasa el tiempo.
De hecho, se está mejorando.
Estamos en ello, Luis.
Yo te voy a ir a por otro que podríamos ver para pillar corruptos, pero todavía no han inventado. Mónico Sánchez de Ciudad Real inventó los rayos X y la calculadora fue cosa del cántabro Leonardo Torres Quevedo.
Sí, el catalán Enric Bernat creó el chupachus, efectivamente, Javi, y no es el único dulce made in Spain. Hablamos de los helados.
A mí me gustaba uno que tenía forma de dedo, que sacó la casa Frigo, y que era un alarde de ingenio. Llamarlo un frigo dedo. Bueno, tuvo tanto éxito que lo sacaron el frigo pie. Y me chuparon un dedo, vaya, pero chuparon un pie. Yo tenía miedo, ¿eh? Digo, joder, estos siguen con la historia.
Claro, que... ¿Qué más?
Me he liado.
Y al final el frío. Bueno, parecía de locos ponerle un palo a un chupachup, pues imagina hacer un helado con forma de una extremidad. Es sabido que el futbolín fue cosa del gallego Alexandre Campos en 1937.
Sí, o que el traje de astronauta del granadino Emilio Herrero. Eso sí, los trajes los usaron otros, y menos mal.
Estoy convencido de que es España el astronauta que pisa la luna el primero, y la situación hubiese sido más bien... No lo cuento, lo hago. ¿Qué pasa, tío? ¿De qué te ríes, eh? Me estoy escuchando la respiración y digo, macho, le pasa al Darth Vader. ¿Qué tontería es esa? ¿Quieres pisar la luna que te está esperando la humanidad? Voy ya. Oye, que ya, casi una cosa que se me ha ocurrido, ya.
Manolo, soy tu padre.
Pues ojo, que los que llevaron los trajes aquellos del Apolo 11 estaban inspirados en los diseños de este español, ¿eh? Pero hay un invento, Esposito, que está en todo el planeta, y esto no lo saben ni tus amigos que te han escrito. La sopa de letras, que fue inventada por Pedro Ocón de Oro en 1968. Wow. Me refiero al pasatiempo,
¿eh? Sí, no a la de la sopa de pollo. No, la sopa de letras, fíjate, en ABC históricamente. Bueno, no a la sopa de letras, no, la de alimento. Con el panorama que tenemos, también podríamos haberlo inventado nosotros.
¿Cómo? ¿Qué va a poner de comer hoy?
Sopa de letra.
¿Sopa de letra?
Sí, sopa de letra, con la cantidad de letras que tenemos del banco, las del Santander, las del BBVA, las del Cajazo, las piensa en el agua y a lo que salga.
Bueno. ¿Está enterado? ¿Te ha quedado claro?
Sí.
Ea.
Pues ea, venga, los morancos, que son muy de cenar sopa de letras. A mí me recuerda al cole la sopa de letras, ese olor de la sopa de letras. Digo la de beber, la otra no, la otra era de fines de semana con mi abuela. Bueno, hay otros muchos, pero nos vamos a despedir con otro palo. En este caso, el que cambió la forma de limpiar.
Efectivamente, Javi, escucha, lo usaba también Mario Conde en la cárcel. La fregona.
Mientras tanto me haces la cama, la colada nos la hacíamos todos. Incluso, por ejemplo, yo era un experto en el manejo de la fregona. Porque yo cogía la fregona y tenía un dominio de raca que yes, por haber estado tres veces en Alcalá Meco y haberme fregado los pasillos 500 veces.
Pero no se pudo echar porque tenía que lavar.
Así lavaba, así y así. Bueno, tú eres más de escoba. Tú eres de barrer, que sí, la gente no lo sabe, pero tú eres un enfermo del barrer.
Lo sabe porque lo dices siempre que puedes.
Claro, siempre que puedo.
¿Eh? Nunca se hubiera un día el padre que me regalaron un cepillo, tío.
Claro. Estos. No, normal. ¿Hoy te han regalado algo ya o todavía no?
Sí, una mochila súper chula porque la que se ha recorrido el planeta Tierra entero 20 veces...
Está más rota.
Ya está un poquito para allá, sí, sí, sí. Sí.
Todavía
mochila,
te
quieren, mochila que, vamos, no he estrenado en México, que acabo de llegar, pero para el siguiente...
La siguiente, vale, vale. Espero foto. Pues nada.
Bueno, John.
Saludos a tus amigos.
Adiós, amigo.
Hasta luego.
Pues lo dicho, acabamos de regresar de México. Hemos aterrizado hace unas horitas, ¿eh? Y aquí estamos como unos campeones. Paloma Serrano, que también tiene su sueño. Buenas tardes, nos traes un mensajito de Línea Directa.
¿A quién no le gusta sentir esa tranquilidad que te da el ahorrarte un buen dinero? Bueno, pues podrás sentirla si te cambias a Línea Directa, porque te bajan el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Y además tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo, consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Vamos la guitarra.
Mira, mírala.
Ahí está. ¡Se acabó! Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Ya sabes que yo estoy aquí para lo que sea. Vamos, como un padre. Si pasa algo, tú me llamas. A ver, ¿cómo me tienes guardado en el móvil?
Pues como Pablo Vecino.
Pues nada, mejor pon AA Papá. Ya sabes, para salir el primero.
Por 17 millones, uno se hace padre de quien sea.
Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Estoy convencida de que si ahora mismo cogéis vuestro teléfono móvil y miráis cuánta memoria tenéis libre, seguramente muchos de vosotros, como a mí me pasa, pues veréis que muy poquita. Al final acabamos cayendo en una especie de síndrome de Diógenes digital. ¿Pero por qué? ¿Por qué acumulamos tanto?
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dice que está dispuesto a escuchar las ideas de Estados Unidos sobre la invasión terrestre de Rafah. Washington repite por activa y por pasiva que sería un error llevar a cabo una operación de esa magnitud en una zona con más de 1 millón de desplazados. Esta tarde, el gobierno de Qatar, por cierto, ha asegurado que es prudentemente optimista para lograr un alto el fuego, pero reconoce que aún es pronto para anunciarlo. Segunda, investigan a un profesor de un instituto de Badalona por un presunto acoso sexual a menos a 7 alumnas. Al parecer, el acusado les escribía por la red social Instagram e incluso propuso a alguna mantener relaciones. El tipo ya ha sido apartado de la docencia. La Consellería de Educación le ha abierto un expediente. Tercera, los sindicatos de funcionarios de prisiones en Cataluña no se presentan a la reunión con el gobierno catalán para abordar la crisis abierta por el asesinato de una cocinera en una cárcel de Tarragona, ¿te acuerdas? Exigen dimisiones en la cúpula de justicia, dimisiones que no han llegado, claro. Hoy, tras 5 días de protestas, no han bloqueado los centros después de que ayer más de 4.000 reclusos permanecieran confinados en sus celdas. Y la clave económica del día, que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Bienvenido. Buenas tardes. El presidente de la Generalidad, Pere Aragonés, ha pedido hoy recaudar el 100% de los impuestos que se recaudan en Cataluña y dar una parte de ellos al gobierno, o lo que es lo mismo, Ángel, soberanía fiscal, como la que vienen reclamando los independentistas, que rompería con el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas. Cataluña pide una especie de cupo vasco en la que, además de recaudar, también gestionaría el total de los impuestos de la región, entre ellos el IVA o el IRPF. Ángel, actualmente la Agencia Tributaria Catalana maneja en torno a casi 5.000 millones de euros. Con el modelo que propone Esquerra, pasaría a gestionar más de 52.000 millones de euros.
Pues luego lo comentamos. Pilar, por cierto, pues sí, tienes un montón de cartas y cosas en el cajón este del correo que hay justo en la puerta de la salita, ¿vale?
Vale, a por ellas iré. Gracias.
A partir de las 9:30, en clase de economía, vamos a analizar cómo España se está convirtiendo en un referente de patentes. Y todos los días, hasta ahora, Jorge Bustos nos muestra su imagen del día. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La imagen del día nos lleva hasta una cárcel catalana. Y no tiene nada que ver con el procés. Me refiero al asesinato que se produjo el miércoles pasado en el penal de Mas d'Enric de Tarragona, donde una cocinera fue asesinada por uno de los internos, que después se quitó la vida. Esto ha sido la gota que ha colmado el vaso de los funcionarios de prisiones, que en número de 4.000 han salido a protestar, representados también por el sindicato CESIF, por las condiciones en las que tienen que desempeñar su dificilísima labor. Si la política catalana no estuviera secuestrada por el rollo identitario interminable, que ahora se va a recrudecer con la precampaña electoral, tendrían más tiempo y más ganas y más recursos para atender las reivindicaciones de los funcionarios de prisiones, que reclaman un régimen disciplinario más duro, más recursos, más medios, que se reconozca su autoridad y que se modernicen los sistemas de vigilancia. Pero claro, mientras estamos atendiendo a lo último que dice Puigdemont, no acabamos de atajar los problemas que están surgiendo en ámbitos como este de los funcionarios de prisiones.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La autoestima y la confianza son dos pilares esenciales para poder enfrentarnos al día a día. La seguridad con la que trabajamos y nos relacionamos e incluso hablamos, eso nos garantiza estabilidad. Pero cuando fallan, aparecen dudas, el miedo recurrente y sobre todo el temor a las críticas de los demás. Es lo que conocemos como vulnerabilidad emocional.
Yo creo que ha sido siempre mi forma de ser. O sea, tampoco le estaba dando mucha importancia, pero últimamente me estoy dando cuenta de que me afecta, porque cuando algún plan no sale como yo quiero, ya siento como que me bloqueo, que no tengo ganas de hacerlo. Me suele pasar pues cuando me enfado con alguien o cuando estoy triste.
Lucía sabe que es importante poner límites cuando es necesario frenar las sensaciones o los pensamientos que van a perjudicar a nuestra salud mental. Pero dentro de la rutina, la verdad es que resulta complicado. Tampoco ayudan las redes sociales, donde la gran mayoría publica literalmente su vida, sus viajes, las quedadas, y automáticamente todo eso se somete a un examen por parte de los demás.
También tengo la impresión de que no solo me pasa a mí, o sea, que es una sensación como bastante generalizada en la que nos pasa a mucha gente, incluso muchas veces a diario. Estamos muy expuestos en las redes sociales. Tenemos bastante naturalizado que nos puede juzgar cualquiera, como que tenemos que justificarnos delante de los demás y no nos estamos dando cuenta de que esto nos hace daño.
La seguridad en lo que hacemos o decimos es clave para poder manejar nuestra estabilidad emocional. Es fácil decirlo, pero difícil hacerlo cuando vivimos anclados en la negatividad. Cuando pensamos que todo lo que hacemos está mal, por mucho que sepamos que es una actitud irracional.
Entonces, al final eso termina creándote una personalidad, casi me atrevería a decir que catastrofista, porque terminas siendo muy exigente contigo mismo y, o sea, sabemos que eso no es bueno. Tendríamos que intentar centrarnos en rebajar los problemas y no darles la importancia que realmente no tienen. Pero claro, esto es una cosa muy difícil de cambiar.
La vulnerabilidad casi siempre va unida a sentirse herido, a tener miedo, a ver el peligro en todo lo que puede ocurrir, y eso nos lleva a preguntarnos cómo podemos hacer frente a toda esa mezcla de sentimientos negativos. Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, ¿cómo afecta? Pues sinceramente muy cansado. Oye, digo que ¿cómo afecta ser una persona vulnerable a la estabilidad emocional? Explícamelo.
Pues Ángel, afecta mucho porque provoca sentimientos y emociones muy intensas como miedo, tristeza, frustración y sobre todo mucha inseguridad. Y además, consecuencia de esta inseguridad, les lleva incluso a dudar de sus propias capacidades, perdiendo la confianza en sí mismo, con una cierta sensación de fracaso en muchos de los casos, que también les puede desencadenar en algún estado depresivo. También hay una aparición de pensamientos muy negativos que les impiden o les dificultan afrontar determinadas situaciones que les pudieran surgir. Y, por supuesto, afecta a la percepción de uno mismo en cuanto a su valía personal, que pueden incluso tener esa sensación de la pérdida de control de determinadas situaciones.
Ser vulnerable emocionalmente, esa sensibilidad, por decirlo así, ¿puede tener ventajas? ¿Puede ser positivo?
Por supuesto, Ángel, claro que sí, y tiene además muchas ventajas, porque yo parto de que no debe considerarse ser vulnerable como una característica negativa, aunque la sociedad actual ejerce mucha presión porque aboga mucho porque hay que ser capaces, hay que tenerlo todo, que hay que luchar contra los miedos, que hay que ser muy resilientes, pero de aquí hace que muchas personas eviten mostrar su vulnerabilidad, eviten mostrar su debilidad, ¿no? Dejar al descubierto sus carencias emocionales. Pero existen estudios y hay evidencia científica que corroboran que expresar vulnerabilidad permite conectar mucho mejor con uno mismo y además con los demás. Además también permite reconocer y darnos cuenta cuando nos dañan y poder reaccionar en ese momento. Por el otro lado, cuando las personas conocen hasta dónde pueden tener o sentirse muy vulnerables, aprenden a conocerse mejor, lo que le va a permitir desarrollar fortalezas, habilidades en aquellos momentos de máxima frustración. Por lo tanto, Ángel, el equilibrio emocional es esencial porque nos va a ayudar a protegernos, pero tampoco sin necesidad de reprimir o no o intentar evitar ese malestar.
Cualquier persona puede verse afectado si se enfrenta a situaciones en las que se siente incómodo o incluso puede sentir dolor.
Me da la impresión de que es también un poco culpa de la sociedad en la que vivimos o cómo nos han ido criando desde pequeños, que nos dicen en el colegio que tenemos que ser fuertes, que tenemos que mostrarnos mejores que los demás, con mucha seguridad, y claro, al final es una meta que es muy difícil de alcanzar.
¿Qué factores influyen? Lucía hablaba del colegio, hemos hablado antes de otros entornos. ¿Qué factores influyen, Aurora, en la vulnerabilidad emocional?
Pues son múltiples los factores, Ángel, desde vivencias durante la infancia y la adolescencia, que en estas etapas tienen mucho peso, porque es donde se está formando la identidad, el autoconcepto de la persona. También tiene mucho que ver los hábitos que tenga cada persona, como esa alimentación, si son personas que son muy sedentarias, también cómo sea el apego con la familia o el entorno más próximo. Por ejemplo, familias con apenas comunicación o familias desestructuradas con poca organización de ese núcleo familiar, pues va a influir a que esa persona sea más vulnerable. También características de personalidad como esa baja autoestima, dificultad para el control y la autogestión de emociones y sobre todo, Ángel, la inmadurez emocional o dificultad para desenvolverse en los diferentes ámbitos de la vida. Bien, porque han crecido en ambientes carentes de afecto o en los que se han sufrido, por ejemplo, abusos o algunos traumas que han dejado huella, que les ha generado de alguna manera inseguridad y sobre todo miedo ante las personas.
En ocasiones, como le ocurre a Lucía, es incapaz de controlar todas esas emociones y le cuesta mucho tener seguridad en sí misma.
Entras un poco como en un círculo vicioso en el que es bastante difícil salir porque cuando te sientes triste, eso te hace luego sentirte impotente y no tener seguridad en lo que estás haciendo y siempre estás pendiente de lo que digan los demás. Te hace sentir al final esto vulnerable.
¿Cómo se puede ayudar a gestionar esta angustia, Aurora?
Principalmente que aprendan estrategias para identificar y reconozcan sus propias emociones, ¿no? Que sean conscientes de lo que están sintiendo en ese momento. También trabajamos con ello la asertividad, esa capacidad para expresar tanto sentimientos como emociones, como opiniones, ¿no? Mucho diálogo interno. Controlar el pensamiento, fundamental, Ángel. Esos pensamientos que son muy rumiantes, ¿no? Analizar qué reales son, qué emociones desencadenan y sobre todo cambiarlos por otros que sean más adaptativos y sobre todo más realistas. También conocer los propios límites que tenemos las personas, detectar qué situaciones son las que nos sobrepasan, darse tiempo para enfrentarse a ello, dar tiempo a interiorizar antes de compartir lo que uno siente. Al final es trabajar la resiliencia y desarrollar esas habilidades de afrontamiento, sobre todo entrenamiento con una escucha activa, sin juzgar, intentando ese desarrollo emocional.
A modo de resumen, Aurora, que nos encantan los periodistas, esa vulnerabilidad emocional, esa sensibilidad, si la transformas en positivo, puede ser algo fundamental. Te convierte incluso en mejor persona.
Sí, en mejor persona y con mayor fortaleza y habilidades para enfrentarse a cualquier situación en la vida.
Qué bueno, pues ojalá enfrentarse a cualquier situación con toda la sensibilidad posible. Qué bonito, tomo nota que me vendrá muy bien, seguro que sí. Aurora, gracias, cuídate.
Gracias a ti, descansa. Adiós, buenas noches.
Aquí aparece, como siempre a esta hora, Julio César Herrero para propinar un
¡zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¡Híjole! ¿Qué pasa, gelote?
¿Qué pasa, guate? Ay, hombre, mira, para darte la bienvenida, hoy se lo va a llevar la presidenta de Barcelona en Común, en el ayuntamiento de allí, claro, Ada Colau, que es una de las superamigas de Yoli. Luego está también Mónica.
O lo era.
Bueno, sí, no sabemos, no lo sabemos bien. Luego también está Mónica, que es médico y madre, y había una otra Mónica, pero ya no cuenta. Estaba Colau que no apoyó los presupuestos del presidente de la Generalitat y por eso dice Aragonés que es que ha adelantado las elecciones. Bueno, a Colau no le gusta un complejo de ocio con hoteles y un megacasino que se pretende construir en Tarragona. Ella ha contado todo en Televisión Española. Escucha.
Ha sido una operación por su parte que efectivamente nos ha cogido por sorpresa. Hemos sido un poco ingenuos nosotros. Nosotros seguro que lo que no vamos a proponer es un gran casino para promocionar la ludopatía y hacer economía precaria en Cataluña.
Vamos a ver. Dices tú que no te esperabas que el presidente de la Generalitat adelantara las elecciones después de que le hubierais tumbado los presupuestos. Que fuisteis un poco ingenuos. Bueno, supongo que querías decir ingenuas, que es más inclusivo y tal.
O ingenues.
O ingenues también, que agrupa más. ¿Qué es lo que te ha pillado por sorpresa concretamente, Ada? ¿Que alguien pueda convocar unas elecciones si no dispone de lo fundamental para gobernar? ¿O que alguien pueda aprovechar la falta de presupuestos para ver si a su rival no le da tiempo a volver de Bruselas? Porque, hombre, llevas ya unos añitos viviendo de esto como para no enterarte de nada, ¿no? ¿Genoa? Bueno, lo fundamental es que te opones a un complejo de ocio con hoteles y un gran casino porque dices tú que promociona la ludopatía. Esto se te ha ocurrido a ti sola, ¿eh? O sea, cerramos las bodegas de cava porque promocionan el alcoholismo, los gimnasios porque promocionan la vigorexia. A ver, Ada, un casino promociona el juego. No es responsable de que alguien se pase jugando. Una bodega promocionará la bebida, pero no es responsable de que alguien se pase bebiendo. Un gimnasio promocionará el deporte, pero no es responsable de que alguien se pase levantando pesas. Así que, por afirmar que un casino promociona la ludopatía, la intelectual exalcaldesa de Barcelona y presidenta de Barcelona en Común, Ada Colau, se lleva un
¡zas en toda la boca!
¡Cuate!
¿Qué?
¡Un temazo!
¡Qué nivel, macho!
Anda.
Una de las grandes ciudades del mundo. Correcto. Y ha estado alcaldesa, no te la pierdas.
Sí, lo pone en su Instagram.
¿Qué puede salir mal?
Alcaldesa de Barcelona.
Sí,
y ya nos hemos enterado.
¿Qué puede salir mal?
Nada.
Julius, gracias.
Bueno, hasta después, hablamos.
Adiós, chaval.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Rafael, buenos días.
Buenos días, Alberto. Un caso me pasó hace muchos años. Trabajaba yo en la Universidad de Sevilla en el mantenimiento. Y un día fui más un trabajo y me encontré un bolígrafo en el suelo. El bolígrafo era color oro. Ponía Banco de España. Total que se lo dio a un compañero mío, te lo regalé. Y a los 15 o 20 días, Rafael, digo, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas el bolígrafo que me regalaste, tío? Digo, para no voy a acordar. Y pues tú sabes que la vendió mía a un coleccionista de cerca de 100.000
pesetas. Madre mía, ¿y le dio algo, Rafael?
¡Me va a dar!
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
No nos apreciamos demasiado, pero hemos de hacer un viaje juntos.
¡Ellos me van a matar!
Clint Eastwood.
¿Y si está conmigo, le matarán también?
¿Quiénes son ellos?
Ruta Suicida.
¡Está usted entre la espada y la pared!
El sábado a las 9:45 de la noche, en 13.
Sí, llegamos a las 8:10 de la tarde, 7:10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Si has salido hoy de casa, te habrás dado cuenta de que el cielo en Madrid no tiene ni una pizca de azul. A pesar de ello, hace calor y no está lloviendo. ¿Por qué? Pues la razón de este ambiente un poco turbio es la masa de aire africano que ha llegado hasta el centro de la península, que trae consigo polvo en suspensión, lo que conocemos comúnmente como calima. Un fenómeno que parece que se da cada vez con más frecuencia, nos lo explicaba el meteorólogo Ernest Werner.
Una tendencia clara de que estos episodios se vayan a repetir no la hay, puesto que la estadística no tenemos estadística de muchos años. Sí que parece que en los últimos años ha habido más.
Precisamente, hace un mes más o menos tuvimos un episodio similar de calima. Realmente es algo que no se nota cuando caminamos por la calle, pero que sí que puede agravar los problemas que tienen las personas con insuficiencia respiratoria. Por eso, la recomendación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid es que reduzcamos en lo posible las actividades al aire libre si se tiene algún problema respiratorio. Manuel Santas.
Una calima que está registrando durante la tarde de hoy concentraciones de polvo a nivel de superficie de entre 10 a 200 microgramos por metro cúbico y que ya se repitió el pasado 2 de febrero y que seguramente recuerdes. Y es que este fenómeno consiste en la presencia en la atmósfera de pequeñas partículas de arcilla, arena y polvo que se mueven en el aire y son invisibles al ojo humano. Martina y Eduardo son deportistas y corredores habituales del Retiro.
Yo hoy he salido y no noté nada, pero sí que es verdad que recuerdo hace 2 o 3 años y salíamos a correr y era insoportable.
Pues yo la verdad es que sí que lo he notado bastante, la calima.
Los expertos recomiendan que las personas vulnerables salgan de casa lo menos posible. Miriam Cállez es neumóloga del Hospital Clínico San Carlos.
No ventilar tanto tiempo los domicilios, mantener las ventanillas cerradas en el transporte y el uso de la mascarilla.
Una calima que los meteorólogos avisan que empezará a desvanecerse durante el día de mañana en toda la Comunidad de Madrid por la llegada de una dana.
Por suerte, mañana esta calima habrá desaparecido para darle la bienvenida a la primavera y justo a las puertas de la Semana Santa. Si todavía no tienes plan para estas vacaciones y tienes pensado bajar a Madrid, quizás te resulte complicado encontrar algún restaurante libre. Se espera que haya muchísimos turistas. Los hoteleros madrileños prevén un nivel de reservas de entre el 70 y el 75%. Otra opción interesante para los que vengan de fuera, sobre todo para las familias, son los campings. La oferta es bastante amplia en la región, desde bungalows hasta casas en los árboles. Antonio Gonzalo, de la Federación Española de Campings, nos contaba cómo se encuentra la ocupación de estos espacios.
El tema camping es más de última hora y normalmente está en función del tiempo que hace. Tenemos unos cuantos días antes que tenemos que esperar a ver cuánto hay. Pero ahora mismo, nosotros concretamente en Montejo y el Ecoturismo estamos como al 40%.
¿Qué tal? Soy Gonzalo Zavalla, escuchas La Linterna de COPE en Madrid. En un momento te cuento los detalles de esa investigación sobre el transportista que atropelló ayer a un hombre de 83 años. Pero antes, vamos a ver cómo está el tráfico. Carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos pendientes de complicación de entrada a Madrid por la 1 a su paso por las Tablas, a 2 en el cruce con la M30 y las salidas, por la 3 en Rivas, a 4 a su paso por Pinto y a 6 en el planteo. Además, intensa la M40 en Hortaleza hacia la 2, Coslada, sentido a 3, Villaverde hacia la A4, Pozuelo de Alarcón dirección a 5 y Túnez del Pardo dirección a 6.
Por cierto, si utilizas la línea 12, la conocida como Metro Sur, este viernes se reabre parcialmente el tramo que se cerró el 1 de marzo, el que va desde los Espartales hasta el Casar, en ambos sentidos. Sigue cerrado, eso sí, el recorrido entre el Casar y Juan de la Cierva, que hay que seguir haciéndolo en autobús. Pues aparte de la calima que te contaba hace un momento, tenemos 21 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Hemos tenido una jornada de nubes y claros, la calima ha dejado que salga el sol a ratos. Para mañana miércoles se espera alguna lluvia, sobre todo por la tarde, que puede convertirse en granizo en algunos puntos de la región, pero las temperaturas se mantienen estables. 11 grados vamos a tener esta noche de mínima y mañana, ojo, 23 de máxima en algunos puntos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Descubre las jornadas del pulpo de Restaurante La Madreña. En Paseo de la Castellana 78. Gran aparcamiento en Museo de Ciencias Naturales.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Tu tiempo es oro. Por eso en Fetomé tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en fetomé.com.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Policía Municipal de Madrid sigue investigando el atropello mortal ocurrido en la calle Maqueda, en Aluche, por parte de un transportista. Según los testigos, el camionero se dio a la fuga tras arrollar a un hombre de 83 años en un paso de cebra. La policía le detuvo ayer mismo mientras descargaba mercancía en un mercado cercano. Él estaba tranquilo y aseguró no haberse dado cuenta de nada. Entonces, ¿qué pudo pasar en ese momento por la mente de ese conductor? Te lo cuenta Belén Ibáñez.
En ocasiones los conductores huyen tras cometer un atropello, pero ¿lo hacen por huir de la justicia o por puro miedo? Camino Verdugo, psicóloga especializada en tráfico, explica que aunque la primera reacción sea de huida, después debería venir algo más.
El curso natural es que sea el instinto el que, por el miedo, te paraliza, bloquea tu cadena de pensamiento, ¿no? Y te hace escapar, huir, querer evitar, ¿no? Es la palabra. Tiene que haber un calado moral de fondo y de peso que, a pesar de todo, lo diciendo debo dar la cara o una compensación de riesgo-beneficio que legalmente me va a salir peor, ¿no?
Más allá de cuestiones morales, la omisión de socorro está penada hasta con 4 años de cárcel. Además, la policía hoy en día tiene herramientas para esclarecer estos accidentes y en la mayoría de los casos terminan localizando al conductor.
Y no sé si tienes planes para la Semana Santa. Nosotros en COPE, desde luego, nos vamos a quedar acompañándote. Pero si eres de los que se queda en Madrid, que sepas que si bajas, pues probablemente caminarás por las calles y verás que huelen a torrijas, a incienso, a cera. En la calle Toledo se encuentra la última cerería artesanal que queda en Madrid. Lleva abierta más de 130 años y siguen haciendo velas y cirios como se ha hecho toda la vida. Por allí se ha pasado, y mira qué le gusta, Ramón García Pellegrín.
La puerta de la última cerería que queda en Madrid no para de abrirse y cerrarse estos días. A solo 72 horas para el Viernes de Dolores se despachan velas y cirios a toda máquina. Las ventas han aumentado un 15% respecto al año pasado, como nos comenta Silvia.
Normalmente toda la gente viene pues eso, en las últimas 3-4 semanas antes, pero llevamos trabajando desde el mes de febrero. Pues ahora llegan, como digo yo, los rezagados de última hora que vienen a por cirios, o sea, por vela, que ya no tenemos, claro.
Ya no tenéis. Claro.
Hay muchas cosas que no da tiempo a fabricar.
El tirón de la Semana Santa es innegable en esta castiza cerería Ortega de la calle Toledo.
Podemos hablar de a lo mejor un 70% de venta superior a lo que puede llegar a ser el día a día normal. Sí, Semana Santa la verdad es que se nota muchísimo.
Y respecto al año pasado también.
Más o menos. A lo mejor un 25%, un 30% más.
Muchos turistas entran también en la tienda al estar tan cerca de la Plaza Mayor.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo. Y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
¿Sabías que las enfermedades de retina no suelen ser diagnosticadas hasta que están muy avanzadas? Por eso los expertos recomiendan revisarse la vista anualmente. En Clínica Baviera disponen de una excelente unidad de retina en Madrid con los mejores profesionales y la tecnología más avanzada para detectarlas cuanto antes. Pide cita en el 920-6020 o en clinicabaviera.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
COPE Madrid. Estar informado.
Ya sabes que donar puede salvar vidas. Entre mañana miércoles y el jueves, el Hospital Clínico San Carlos celebra una maratón de donación de sangre. Quien quiera donar puede acercarse al vestíbulo de entrada de urgencias. 10 minutos y habrás ayudado a alguien. Escuchas la linterna de COPE Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.